COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7 y 50 minutos de la tarde. Desalentadoras son las nuevas fechas de la llegada del tren de alta velocidad a Bilbao. Hasta 2033 no acabarán las obras del supertúnel de 6,2 kilómetros que enlazará de forma soterrada Basauri con la capital vizcaína. Y si nos parece mucho, aún habrá que esperar más para la entrada del TAV a la estación de Abanto, según advierte el consejero de Transportes, Iñaki Arriola.
La previsión que tienen ellos es hacer la redacción de los proyectos entre el año 29 y el año 30 y acometer la obra de superestructura entre el año 31 y el año 33, de forma que pudiera estar completa toda la obra en ese año. Cuidado, o sea, estamos hablando de Bilbao, la conexión entre Basauri y la estación. Luego queda el proyecto gordo de Bilbao,
Este proyecto avanza, aunque no a velocidad de crucero, ni mucho menos, gracias al convenio recién firmado con el Gobierno central para que el Gobierno vasco ejecute esa obra visto los años de demora. La redacción de los proyectos y de los trabajos asciende a 226 millones que serán financiados con cargo al presupuesto de Adif. En San Sebastián se retrasa a finales de 2025 la finalización de las obras de la nueva estación de tren, mientras que tampoco hay fecha para la entrada, también soterrada, del TAP a Vitoria, y por eso el diputado general de Álava, Ramiro González, pide al Gobierno central que lo concrete ya.
Ese paso ya lo hemos dado, esa decisión ya la hemos tomado. Lo que hay que hacer ahora es concretarla, ¿no? Y concretarla quiere decir resolver las múltiples alegaciones.
Este es 21 de noviembre, soy Usua Bilbao, con frío ya más propio de esta época del año. Mañana más de lo mismo, enseguida te lo cuento, antes el tráfico. Precaución en la Guipúzcoa 627, en Soraluce, sentido Málzaga, por un camión averiado, y lo mismo en la Nacional 1, en Ikaztegieta, sentido San Sebastián, hay otro camión averiado. Precaución en otro punto, también en la Vizcaya 2153, en Lemoiz, sentido Armintza, por la salida de calzada de un vehículo que está ocupando el carril derecho. El tiempo. Euskalmet prevé para mañana en Euskadi una jornada marcada por el frío y la lluvia, más generalizada en la primera mitad del día, con lluvias que remiten por la tarde, noche y con temperaturas máximas de entre 11 y 14 grados. Además, por la tarde y noche comienzan a abrirse claros y las temperaturas descenderán, por lo que las mínimas del día se esperan a última hora, entre 4 y 8 grados hará entonces. Ahora tenemos 13 grados en San Sebastián, 12 en Bilbao, 11 en Eibar y 8 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Gobierno vasco seguirá buscando apoyos a la ley de educación que quiere aprobar el 21 de diciembre, aunque tenga mayoría. Tras constatar que la ponencia parlamentaria no ha alcanzado hoy un acuerdo sobre los modelos lingüísticos que EH Bildu solicitaba eliminar de la nueva ley y que PNV y PSE han decidido mantener, la coalición soberanista también critica el excesivo peso que tiene la red concertada. Hasta este viernes hay tiempo para llegar a un acuerdo de mínimos, pero en EH Bildu reina el pesimismo, según destaca su portavoz Ikoitz Arrese.
No tenemos negociación, por lo tanto no es nuestra pretensión dilatar este proceso sine die ni crear ningún tipo de suspense. Era el último día que queríamos aprovechar para hacer una oferta. La cosa pinta mal, pero Euskal Herria Bildu no tira la toalla.
El Carrequín Podemos se descolgó hace tiempo de la posibilidad de lograr un acuerdo a cuatro bandas y hoy su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha pedido que se paralice su tramitación para reconducir la crisis abierta en torno a una ley que nació con el consenso del 90% del Parlamento Vasco y que, salvo sorpresas, conseguirá un exiguo 54%.
Paralizar la actual tramitación de la ley de educación merece una reconsideración que aborde con mayor sinceridad los problemas y que plantea de forma clara soluciones, que es momento de parar, y la aprobación de la ley no puede ser una huida hacia adelante. No podemos tener prisa por aprobar una ley que no recoge, que no aclara todos estos términos.
Desde el Partido Popular, su portavoz Carmelo Barrio sigue mostrándose muy crítico con esta ley.
Se está haciendo una ley en Euskadi que se proyecta contra los castellanohablantes, que solamente quiere favorecer los logros de una minoría, la que tiene la lengua materna en euskera. El hecho de imponer institutos de control, policías del euskera.
Y te cuento que la Estrategia Vasca de Salud Mental hasta 2030 llega con novedades. Euskadi contará el próximo año con unidades específicas para tratar los trastornos de la conducta alimentaria que se han disparado tras la pandemia. En 2021, 359 personas tuvieron que ser hospitalizadas por casos severos de anorexia y bulimia. Se atiende así una demanda de las afectadas, en su mayoría mujeres, que ahora contarán con un servicio específico dentro de la red de psiquiatría en la OSI Barrual de Galdakao y en la OSI Araba. Así lo explica la consejera de Salud, Gotxone Sagardui.
Las obras que ya están iniciadas para poder habilitar los espacios necesarios tanto en la OSI de Araba como en la OSI de Barrualde, y seguirá la ampliación de plantilla, psiquiatras, psicólogos o psicólogas clínicas y enfermería, y la previsión es el primer semestre del 2024.
La nueva estrategia también priorizará la atención psicológica en la infancia y la juventud y se van a crear 16 nuevas plazas en el Hospital de Día de Gipuzkoa para el próximo año. La madre de Santi Coca, Fátima Acina, ha declarado hoy en el juicio por la muerte de su hijo en el mismo día en que hubiera cumplido 22 años y del que ha hablado como un hijo alegre, cariñoso, respetuoso y nada agresivo. Hasta llegar a este momento el proceso ha sido muy largo y revivir esos días es para Fátima una depresión. Recuerda ese día a su hijo muy contento tras haber estado 3 semanas en Londres con unos familiares y con muchas ganas de estar con sus amigos y su hermano. Y también recuerda cuando llegó al hospital tras la paliza a su hijo y le comunicaron que estaba en muerte cerebral.
Cuando llegué al hospital ya me dijeron que estaba pues con una muerte cerebral y pasé las 2 noches con él en la UCI. Estaba en un estado de shock, pero no me podía ir de la sala. Les dije a los médicos que por favor que me dejasen estar con él porque me fueron avisando de que ya era irreversible. Se me ha hecho muy largo y cada vez que revivimos la historia es otra vez pues una depresión y es revolver en lo más duro.
Antes de que comenzara la tercera sesión del juicio, Juan Román Zubillaga, abogado de uno de los 5 acusados, ha insistido en la inocencia de su defendido y señala que será clave el testimonio de los 2 forenses que realizaron la autopsia a Santi Coca, que constataron escasas lesiones en su cuerpo y que la causa de su fallecimiento era indeterminada, lo que difícilmente casa con una paliza brutal a la víctima.
Los médicos forenses que practicaron la autopsia dijeron que bueno, había unas lesiones muy escasas, de muy escasa entidad, y que la causa del fallecimiento es indeterminada. Pudo ser natural, pudo ser traumática. Con unas escasísimas lesiones, ¿cómo se ha producido tal brutal paliza? No tiene ningún sentido.
Hoy también hemos escuchado el testimonio de un conocido de los 5 acusados, quien, a diferencia de los amigos de Santi Coca, asegura que la pelea únicamente fue entre la víctima y el acusado, que se encuentra huido desde hace un año. El mercado hipotecario vasco se recuperará en 2025 tras 2 años de contracción en los que la subida de tipos ha provocado el auge de las hipotecas de tipo mixto en detrimento de las fijas y variables. Aún así ha aguantado mejor que el del resto del país, aunque ha caído un 10% este año, según recoge un estudio encargado por Kutxabank. Iker Arteaga Gabeitia es el director financiero del Banco Vasco.
Y a pesar del buen comportamiento del mercado laboral, la realidad es que estamos viendo que las hipotecas están bajando. Nuestra visión es que no vamos a ver crecimientos del mercado hipotecario, al menos hasta 2025.
Y hoy se ha reunido el Foro del Comercio de Bilbao, un órgano en el que participan diferentes instituciones y profesionales del sector para analizar la marcha del Plan Estratégico del Comercio 2025, en el que se enmarcan actuaciones como la progresiva peatonalización de las calles más comerciales de la ciudad o el programa piloto de apoyo al alquiler de lonjas vacías. El alcalde Juan María Aburto ha vuelto a mostrar su apoyo sin fisuras a un sector en el que recuerda que el éxito o fracaso depende de actitudes personales.
Esa es la acción más importante que debemos hacer todos y todas, comprar en las tiendas de nuestros barrios, de nuestra ciudad, porque si no compramos, no hay comercio. El comercio cierra porque dejamos de ir a comprar.
Ha sido gracias a la casualidad y a la silenciosa labor de unos xilófagos, unos insectos que se alimentan de madera, lo que ha permitido descubrir el mayor mural renacentista de Gipuzkoa, la iglesia de la Asunción de Beasa. En el desmontaje del retablo mayor, debido a su mal estado, ha descubierto unas pinturas renacentistas de 1555 que cubren todo el ábside del templo y de cuya importancia nos habla Maite Fernández, la responsable de su restauración.
Su importancia por la cantidad de metros cuadrados que se conservan en esta iglesia en Beasain. Cuando entremos en la iglesia y veamos el ábside, vamos a poder sentir esa sensación que sentían en el Renacimiento. Si bien en otras iglesias se conserva justo lo que sería el retablo, no te da esa sensación de toda la nave policromada.
Juan Pérez Landa es el autor de estas pinturas con motivos animales y vegetales en rojo y azul intensos y donde están representadas 5 escenas de la pasión de Jesucristo, de la oración del huerto y la crucifixión. Escuchas La Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.